וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנו את קינתי בתוכם, ולא קיליתי את בני ישראל בקינתי. יבלו השם המשה, פנחס, דבולביו מקריטיקה של ישראל, על שלר מישלו, את הפונו לפלברס, כל הכם פסו דיוס, לפרסה את השמנה, en el que afirma el pacto que hizo Dios, no solamente con Pinhas, sino con toda su descendencia. Pinhas, que no pudo perdonar la degeneración del pueblo de Israel detrás de la idolatría y de la prostitución, con un hecho de verdadera entrega, por salvar la unidad del pueblo de Israel, y por eso mereció ese gran pacto, esa firma divina que hizo con él de heredar el sacerdocio, no solamente para él, sino para su descendencia por toda la eternidad. Pinhas, en verdad, actuó en contra de los dictámenes de la Torá, pues la Torá nos obliga, de antes de tomar ninguna decisión ni condena, hay que indagar si en verdad se cumplieron las condiciones de advertencia, de juicio, que existieron testigos y las demás condiciones. Sin embargo, Pinhas se toma la justicia por su mano, condena a muerte a dos equivocados. Y no eran dos cualquieras, presidente de la tribu de Simón e hija de uno de los reyes de Amón. Pinhas sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero asimismo sabía que el pueblo de Israel tiene asegurada su continuidad solamente si mantiene sin ningún tipo de concesión los conceptos de la pureza familiar y la plena convicción que existe una shgajá, una dirección y un control divino. Valores indudables, o por lo menos antiguamente eran indudables, como el respeto paterno, las limitaciones de la vida matrimonial, la importancia de la educación, ver en la continuidad y en la proliferación una obligación y no una necesidad. No olvidemos, en muchos países, entre ellos España, el coeficiente de natalidad no llega a uno. Es decir, la población española y de muchos otros países está en decadencia. El concepto, el primer precepto que Dios encomendó al primer hombre, Perú Urbú, multiplíquense y háganse muchos, por lo visto no fue escuchado en muchos países. El matrimonio es una obligación, no es una sociedad económica y de intereses. La halajá obligó a entregar una ktubá en el momento de la jupá para demostrar la preocupación del novio por el bienestar de su mujer dentro del matrimonio, y si por cualquier razón tuvieran que separarse, Dios no quiera, por la muerte o por una separación que no se pudo evitar. Sin embargo, hoy en día, jóvenes van a un abogado para poner condición económica en esa unión matrimonial, que Dios nos quiera, nadie se aproveche del otro, y salvar sus valores económicos, que no sufran ninguna pérdida. ¡Qué visión tan diferente! Los conceptos se han volcado de tal manera que la lógica se ha convertido en extremismo. El que piensa en el camino de la Torá es un fanático, es un Jumeini. Y aunque el mundo pareciera en ciertos momentos navegarse un rumbo, pues poca gente sabe responder a la pregunta ¿dónde vamos? El mundo prefiere fijarse en su pequeño entorno, en convencerse que su piso está bien asegurado, sin pensar en ese ejemplo de nuestros sabios, en el que el pueblo judío se compara siempre con un barco en el que cada particular ocupa su camarote, donde puede llegar a pensar que sus hechos solamente le incumben a él y no repercuten en los demás, hasta llegar a poder encontrarnos con un pasajero que se encuentra agujereando su camarote, y a los gritos de los vecinos que le chillan, loco, el barco entero está a punto de hundirse, y él con su banderita de los derechos humanos y la libertad de expresión desprecia la crítica y exige que se le respete. Ambos preceptos, los derechos humanos y la libertad de expresión, en ciertos casos, llevados al extremo de lo ilógico, permiten a muchos agujerear su camarote, y por desgracia no solamente el suyo, sino causar la inundación del barco entero. Últimamente escuchamos de muchos desfiles, de muchas manifestaciones que hasta usan el adjetivo el desfile del orgullo, Mitzad Gaava. ¿Orgullo de qué? ¿Orgullo de una necesidad animal sin control ni limitación? Difícilmente podremos encontrar quien no critique el efecto que tienen ciertos programas, en especial los televisivos, por su efecto, pero mucho más sobre una juventud que por falta de experiencia y de criterios suficientes se ven envueltos en una agresividad y en la creación de falsos ídolos. Esos ídolos sin valores que son totalmente máscaras, como ese teatro griego en el que todos fingían ser lo que no son. La media no los proporciona. El refrán de nuestros antaños, más vale evitar que curar, parecería no estar muy de acuerdo con la tendencia a la experiencia de los desconocidos. Deja al niño que pase su propia experiencia, a la aventura por lo nuevo, a la búsqueda, hasta límites increíbles. En la situación económica que se encuentra el mundo, aún seguimos luchando por buscar en Marte una gota de agua. Tal vez, después de mucho excavar ahí en Marte, se encuentra algún día una gota perdida. Esa gota que hará despertar muchas más preguntas de las que ya tenemos. Difícilmente pudiera creer que esa gota nos diera respuestas a las preguntas que ya nos hacemos. El cartel debajo del puente que anuncia pronta inauguración del hospital que tratará a todos los damnificados del puente. ¿Conocen ese letrero? Tal vez nunca lo vieron, pero en verdad existe. Pues el mundo no quiere evitar, prefiere curar los daños. Y en vez de arreglar el puente, prefiere invertir en la construcción de ese puente, de ese hospital. ¿No sería más efectivo y económico reparar el puente? Nuestra mira es tan limitada que solo buscamos soluciones fáciles a corto plazo. Pinhas pudo ver el corto plazo. Él pudo saber, y de hecho seguro que lo sabía, de la crítica que podía haberle ocurrido por tomar la justicia en sus manos, en el que pudo peligrar su carrera política como sobrino del presidente de la nación. No olvidemos Pinhas, hijo de Aarón, sobrino de Moshe Rabenu. Pero él sabía que aunque él se salvara, su descendencia caería en la perdición de lo superficial y de lo intrascendente. Por eso fue como Dios afirmó al principio de la Perashá y pactó su pacto con Pinhas y su descendencia. Pues solamente con hombres que buscan valores eternos y trascendencia se puede firmar un pacto. Recordaremos que este jueves empiezan las 3 semanas. Esas 3 semanas entre el 17 de Tamuz y el día de Tisha B'Av. 3 semanas de recuerdo de esa obligación que nos obligó la Torá. Recuerda y no olvides. Y como dijeron nuestros sabios, que no ayunamos y no afligimos por los acontecimientos que acondicionaron a nuestros padres en el pasado, sino por nuestros hechos, que no son mejores que los de nuestros padres. No ayunamos por la destrucción del templo. Ayunamos y suplicamos el por qué no se reconstruyó el templo. Y como dijeron nuestros sabios, toda generación que no vio la reconstrucción del templo tiene que sentirse que se destruyó en sus días. Pues la realidad del pueblo de Israel es con el templo. Y la realidad del mundo es el pueblo de Israel con su templo. Azul y Mikdash, Beshahanti Betoham. Háganme un santuario y habitaré entre ellos. El santuario no fue construido para Dios. Fue construido para nosotros. Para que nos encontremos en esa necesidad de contacto de Dios. De poder pedir, rogar, exponer directamente al Creador nuestras necesidades. Todo el que no vio el templo tiene una falta de espiritualidad que difícil se puede reponer. Nuestros sabios nos enseñaron que no existe casualidad. Y los acontecimientos que ocurrieron durante la historia del pueblo judío en esta fecha, 17 Tamuz, vinieron a enseñarnos de la importancia del día. Pues al igual que ocurrieron tristes acontecimientos, pueden ocurrir en ellos grandes acontecimientos. Y todo está en nuestras manos, en nuestro deseo, en nuestro rezo, en nuestra imploración al Todopoderoso, como dijeron los profetas, y harán estos días y estos ayunos en días festivos y de la alegría para el pueblo de Israel. Con respecto a las alajot y detalles de estas tres semanas y de los ayunos, lo invitamos a entrar a nuestra página en internet y poder indagar con más detalles todas las alajot y preceptos que nuestra alajá nos encomendó. Shabbat shalom y buenos días.